Claro, estamos eligiendo los diputados revolucionarios, porque antes los diputados...
En Venezuela, la oposición califica como golpe judicial el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo.
El informe de Amnistía Internacional...
Amnistía Internacional investiga nuevo ataque con armas químicas contra población civil en Siria. Y la mujer acusada de haber arrollado a decenas de peatones en Las Vegas comparece ante tribunal.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tominger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un golpe judicial en marcha, denunció la oposición venezolana por el maratónico nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo venezolano por parte de la Asamblea Provisional nombrada por el presidente saliente del organismo y por la impugnación por parte de la administración de Nicolás Maduro de la elección de 22 diputados de la oposición.
A solo días de que asuma funciones la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, los legisladores del saliente Parlamento apresuran los debates requeridos para escoger a los 13 nuevos integrantes del máximo órgano judicial de la nación. El actual presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, aseguró que cumplirán con su misión hasta que se instale la nueva Asamblea.
No hay ninguna razón para no cumplir con esta Constitución. Ninguna, hasta el último instante.
El ánimo en el casco histórico de la ciudad de Caracas, en las adyacencias de la Asamblea Nacional, es diverso sobre la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es lo que pudo captar la Voz de América.
Aquí existen unos tiempos, unos lapsos que se deben de cumplir. Y ellos están haciendo esto a priori, sin consultar tiempo, nada de eso, sino en la imposición de su gobierno.
Al menos lo estamos eligiendo los diputados revolucionarios, porque antes los diputados... Los jueces del Tribunal Supremo de Justicia se creaban en restaurantes de la Merced, en los bufetes de abogados. Ah, nos toca también elegir nosotros a ellos. Bueno, que se pongan a palgata, que lo que viene es joropo.
Eso es una aberración, un deseo de perpetuarse en el poder ilegalmente, abusando sobre la mayoría que dijimos que ya está bueno de ellos.
Se tiene previsto que el próximo 5 de enero asuma funciones la nueva Asamblea Nacional, conformada por una mayoría de la oposición de 112 diputados electos el pasado 6 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un nuevo ataque con armas químicas contra la población civil en Siria es investigado por Amnistía Internacional. El mismo organismo reveló las conclusiones de un informe que denuncia que son miles las víctimas civiles de los ataques indiscriminados contra el autodenominado Estado Islámico.
A tan solo días de llegarse a un acuerdo en la ONU para buscar el cese al fuego en Siria, videos de lo que parecen ser las consecuencias de un ataque químico contra población fueron publicados en redes sociales, acusando al gobierno de Bashar al-Assad de perpetrar dicho ataque en un área aledaña a la capital, Damasco. En el video, cuyas imágenes son fuertes, se escucha a un hombre describir lo sucedido.
En el nombre de Dios, Muadamiya al-Sham, diciembre 22 de 2015, está siendo objetivo de armas químicas. No hay heridas, solo sangran los pulmones. Los cuerpos están intactos, solo sangran los pulmones.
Mientras tanto, en un detallado reporte, Amnistía Internacional acusa a Rusia de la muerte de 200 civiles desde que inició sus bombardeos en Siria hace 2 meses, información que incluye cifras registradas hasta finales de noviembre, acusaciones que ya han sido negadas por el gobierno ruso.
Nosotros estamos siendo transparentes y lo estamos tratando de hacer responsablemente. No he recibido ningún reporte de que existan civiles que hayan muerto.
El informe de Amnistía Internacional, que se basa en entrevistas, evidencia en video y grabaciones de audio, indica que investigaron desde la distancia más de 25 ataques rusos indiscriminados contra población civil en Homs, Idlib, Latakia y Alepo del 30 de septiembre al 29 de noviembre, situación que preocupa a Estados Unidos mientras busca cooperación militar.
El porcentaje de los bombardeos rusos contra la oposición versus Daesh, estamos trabajando en eso, pero si 80% está golpeado a la oposición en vez del Estado Islámico, es un reto.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
LaKeisha Nicole Holloway, la mujer acusada de haber arrollado decenas de peatones en una de las zonas más populares de Las Vegas y de haber causado la muerte a una mujer, compareció este miércoles ante un juez. Holloway, de 24 años de edad y residente de Oregon, estuvo menos de 2 minutos en la sala judicial. Ella fue acusada de homicidio, de abandono del lugar de un arrollamiento y de abuso infantil. Joseph Aboud es su abogado y fue quien habló ante el magistrado. En realidad, su señoría, creo que como usted ya probablemente sabe o debe saber, anticipamos que se le presenten varios cargos adicionales. El Estado sigue investigando. Obviamente a nosotros nos gustaría llevar a cabo una investigación independiente. Estamos solicitando una comprobación del Estado dentro de 30 días con el propósito de programar una audiencia preliminar. Durante la breve sesión a Holloway, no se le preguntó si se declaraba culpable o inocente, pero asintió cuando se le preguntó si comprendía que permanecerá detenida durante las fiestas de Navidad, mientras ambas partes investigan el suceso ocurrido el pasado domingo. El abogado defensor Joseph Aboud dijo luego que Holloway se encuentra aturdida y abrumada y que se declarará inocente en su debido momento. El juez fijó la comparecencia preliminar para el 20 de enero, día en que se presentarán las evidencias de la policía o que la policía aún está recabando. El fiscal Steve Wolfson dijo frente al tribunal que la evidencia es inequívoca y contundente y que es probable que le impongan más cargos a la acusada dependiendo de los resultados de las pruebas de drogas y alcohol y la investigación policial. Tales cargos podrían incluir múltiples instancias de intento de homicidio. Wolfson señaló además que el video que muestra el incidente es de excelente calidad y que claramente muestra cómo Holloway tenía la intención de matar o lastimar a las personas que en ese momento caminaban frente a los hoteles Planet Hollywood y París Las Vegas. En medio de la campaña presidencial estadounidense, donde el tono de pronunciamientos pasó al ámbito personal, la precandidata demócrata Hillary Clinton respondió a las inapropiadas referencias de su rival Donald Trump.
En un tuit, Donald Trump explicó lo que en verdad quiso decir cuando utilizó un término vulgar para referirse a Hillary Clinton durante la campaña presidencial demócrata de 2008.
Iba a vencer, era la favorita para vencer y se la enhebraron. Ella perdió, me refiero a que perdió.
Trump tuiteó diciendo que lo que quiso decir fue que a Clinton le dieron una paliza y acusó a los medios de comunicación de malversar la información. Por primera vez, Hillary Clinton respondió directamente a lo que dijo Trump y señaló que no le sorprende.
No sé si tiene límites en lo absoluto y su fanatismo, su fanfarroneo y su intimidación se han convertido en su campaña.
Aunque Clinton no mencionó nada durante su reunión con votantes en Iowa, Bernie Sanders sí dijo algo al respecto.
No sé qué tipo de relación ha tenido con mujeres en su vida, pero él ha descubierto que las mujeres van al baño.
Esta no es la primera vez que Trump hace comentarios insultando a mujeres, como sus batallas públicas con Megyn Kelly y con su rival en la contienda republicana, Carly Fiorina. Una encuesta dada a conocer por la cadena CNN dice que Donald Trump se mantiene a la cabeza de preferencia en su partido con un 39%. Pero una encuesta de la Universidad de Quinnipiac indica que cada 6 de 10 mujeres se sentiría avergonzada de que Donald Trump fuera presidente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A continuación, varias informaciones relacionadas con América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles las designaciones de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en medio de protestas de la oposición, que aseguró que revisará los nombramientos al asumir en enero el nuevo Congreso. La bancada oficialista aprobó por mayoría simple las designaciones de 13 magistrados y de 21 suplentes del máximo tribunal del país, luego de 4 sesiones que se realizaron por 2 días consecutivos en el que la oposición rechazó el bloque o en bloque las postulaciones alegando que no se cumplieron los requisitos legales. Una economía de cada día se hunde más y un escándalo de corrupción de grandes proporciones no solo amenazan con derrocar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sino con echar por tierra el legado del gobernante Partido de los Trabajadores y su lucha por empoderar a la izquierda latinoamericana. Y en Argentina, el presidente Mauricio Macri dispuso este miércoles la intervención de 2 organismos encargados de regular a los medios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, cuyos actuales funcionarios fueron designados durante el gobierno de Cristina Fernández. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Amigas y amigos de América Latina, desde Washington, D.C., les saluda Leonardo Bonet. En esta oportunidad, con motivo de las fiestas de fin de año, para hacerles llegar un gran abrazo y el sincero deseo porque durante este periodo y el año nuevo disfruten de mucha salud, amor, felicidad y prosperidad. También quisiera hacerles llegar el agradecimiento por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger, responsable de la producción del programa Top 10 USA. Desde los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo, con mucho cariño, les recuerda Leonardo Bonet.
Amigos, les saluda Iscar Blanco, que la paz los acompañe en estas fiestas y que la prosperidad llene sus hogares en esta temporada. Esos son nuestros deseos. Felices fiestas.
Que estas fiestas de fin de año encuentren a toda la familia latinoamericana unida y que Dios nos proporcione paz, amor y mucha comprensión entre hermanos. Es el deseo de Henry Llanos desde La Voz de América. Felicidades a todos en el mundo.
Música country. Rocking around the Christmas tree, a happy holiday.
El encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
It's a candy cane Christmas.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The whole housing market is propped up on these bad loans.
En los estrenos de la semana, La Gran Apuesta con Christian Bale, Ryan Gosling y Steve Carell sobre el preámbulo de la crisis económica de 2008 y cómo personas que entendían de finanzas pero no eran parte de Wall Street predijeron la burbuja inmobiliaria y se aprovecharon. Abre en toda la nación, aunque debutó en algunos cines hace dos semanas. La Verdad Oculta es la historia sobre el patólogo nigeriano que descubrió el daño cerebral que causan las contusiones en los jugadores de fútbol americano. El protagonista es Will Smith y Alec Baldwin es parte del elenco.
They call him the hangman.
Ya no se hacen muchas películas de vaqueros, pero la nueva del director Quentin Tarantino, Los Ocho Más Odiados, no solo cuenta con un reparto estelar, sino que las críticas son excelentes. Trata sobre cazafortunas después de la Guerra Civil de Estados Unidos que buscan refugio durante una fuerte tormenta invernal y resultan envueltos en un complot de traiciones y mentiras.
What he says he is.
Entre los protagonistas, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh y Channing Tatum.
My name's Joy, by the way.
Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro y Diane Ladd, además de otros conocidos actores, nos traen la comedia Joy, la clave del éxito.
Don't ever think that the world owes you anything.
La historia de una mujer que creó una dinastía empresarial y familiar y las cuatro generaciones que la siguieron.
Three crimes, three continents.
El clásico Point Break, Punto de Quiebre, que en 1991 nos trajeron Patrick Swayze y Keanu Reeves, sobre un agente del FBI que se infiltra en un equipo de extraordinarios atletas que él sospecha planean robos corporativos sin precedentes, llega en una nueva versión con el venezolano Edgar Ramírez y Luke Bracey. En el género dramático, Charlotte Rampling, Tom Courtenay y Dolly Wells protagonizan 45 años sobre una pareja que cerca de su aniversario recibe una carta con noticias que potencialmente pueden cambiarles la vida.
Hey kids, there's someone here now that I hope you guys can learn to love.
Will Ferrell y Mark Wahlberg regresan a la pantalla grande con Daddy is Home, una comedia sobre la relación entre un educado ejecutivo y el padre de sus hijastros, un bueno para nada, con quien al primero le toca competir por el afecto de los niños. El estreno limitado abre la nueva película del director español Alejandro González Iñárritu, Revenant, El Renacido, candidata segura al Oscar con Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Trata sobre la venganza de un colonizador en los años 1800 contra quienes lo abandonaron pensando que había muerto después de que lo atacó un oso. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Dendara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con el único obispo hispano de Washington, Monseñor Mario Durstonville, acerca de uno de los hechos más importantes para la población católica estadounidense, la visita del Papa Francisco.
El Papa Francisco ha destacado precisamente conservar los recursos de la tierra, ha criticado a quienes no hacen buen uso de ello. ¿Teme la Iglesia Católica un encontronazo con los grupos conservadores?
La voz del profeta siempre será en algún momento incómoda para algunos sectores, pero no quiere decir que sea veraz y que lleve una exhortación. Evidentemente, trayendo un reto, siempre el que lo escucha puede tomarlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambiar el camino y de hacer las cosas de una forma mucho mejor que beneficien a los pueblos más necesitados.
¿La unidad familiar continúa siendo la familia la piedra fundamental de la Iglesia? Sí.
Y de la sociedad. No hay sociedad sana, no puede existir un mundo sin familia.
¿Qué tipo de familia ve la Iglesia Católica entonces?
Matrimonios buenos, santos, que evidentemente saben que el amor es también una cruz, que pueden tener y cifrar un amor no tan solo bilateral, sino un amor multilateral cuando viene la gran responsabilidad que son los hijos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero evidentemente es fructífero, sí, evidentemente, y es así como se construye la Iglesia y se ha construido durante todos estos siglos.
¿Nos puede adelantar algo de la visita que hará el Santo Padre a la Casa Blanca?
Pues va a ser un encuentro con el presidente Obama, el respeto por la libertad en este país y especialmente el derecho a la Iglesia para seguir viviendo su fe y proyectando su fe dentro del contexto del servicio social y en la educación. Es algo muy importante que tenemos que tener dentro de este contexto. Y después de este encuentro con el presidente Obama, vamos a tener el gran encuentro arquidiocesano aquí en la Arquidiócesis de Washington con el Santo Padre, en la Elipse, que es este parque que queda detrás de la Casa Blanca, donde el Santo Padre, a lo mejor terminando su audiencia con su encuentro con el presidente, va a salir a saludar a todos los fieles dentro de ellos mismos, con grandes comunidades hispanas presentes acá en el área metropolitana de Washington, para que puedan tener ese encuentro con el Papa Francisco.
Obispo Durstonville, usted como obispo de Washington, como el primer obispo latino, ¿satisfecho con la labor de la diócesis o falta todavía mucho?
No, realmente el señor cardenal Donald Wetzel ha hecho una magnífica labor en tratar de continuar abriendo sus brazos al servicio de los más necesitados y en ellos los inmigrantes por el medio del Centro Católico Hispano, Caridades Católicas. Hay una apertura, hay un amor, hay un querer entender la cultura, la necesidad y evidentemente el poder involucrar a estos nuevos miembros de la Iglesia Católica en nuestra arquidiócesis. Me siento humilde, pero también muy contento de que Su Santidad el Papa Francisco me haya designado para continuar colaborando en esta gran labor de evangelización.
Monseñor Mario Dorsonville es el único obispo hispano en el área de Washington. Pausa y volvemos.
Estimados amigos, les habla Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Esta Navidad quiero enviarles mis más cálidos saludos y deseos de muchas felicidades. Feliz Año Nuevo, amigos de La Voz de América.
Merry Christmas.
Top, 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 top. 10, 10, 10. USA. 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 Música, noticias y mucho más en Top 10 USA. Les invita Leonardo.
Desde los estudios de La Voz de América, reciban los mejores deseos durante la Navidad y el Año Nuevo. De todos quienes a diario hacemos los programas para todos ustedes, ¡feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y sigan escuchando La Voz de América, su mundo, sus noticias, su voz.
Está escuchando desde Washington.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, los salones de maquinitas son generalmente lugar de reunión de la gente joven, pero en Japón también atraen, y de manera cada vez más frecuente, a una clientela de mayor edad. Una de las explicaciones es que la sociedad japonesa está envejeciendo.
Una población cada vez mayor significa una serie de desafíos, así como oportunidades para los negocios japoneses. La tecnología se vuelve el gancho que los atrae, después de la jubilación, a diversas actividades. El gerente del centro de juegos Capcom, Junichi Azuma, dice que en su local ofrece servicios especiales a los clientes mayores.
Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes mayores incluyen una tarjeta premium y recorridos de nuestras instalaciones varias veces al año, generalmente en feriados nacionales. A los que hacen el tour les ofrecemos desafíos en los juegos, por ejemplo, en un juego con medallas, ver cuántas medallas pueden obtener.
Los Yoshida son una pareja mayor que asiste al centro habitualmente.
Venir aquí es un hobby ahora. Antes me gustaba pescar, pero estoy envejeciendo y está frío. Es algo demasiado difícil. Ahora este es mi nuevo pasatiempo.
Además de entretenimiento, la tecnología les provee una manera segura y saludable de hacer ejercicio. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con razones médicas y científicas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, justificó la firma del decreto que aprueba el uso de la marihuana como elemento médico o biológico. La decisión ya ha sido causa de controversia dentro y fuera del país.
El presidente Santos afirma que el decreto pone a Colombia a la vanguardia de un nuevo enfoque para reducir los efectos perniciosos del uso de drogas para la salud.
Acabamos de dar un paso importante para ubicar a Colombia a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades, y lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades del cannabis, de la marihuana, para mejorar la vida de las personas.
De este modo, Colombia se une a países de Chile a México que han experimentado con la legalización o descriminalización de drogas como parte de una ola de cambio de actitudes hacia el uso de estupefacientes y las políticas para combatirlo en Latinoamérica.
Este decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis, de marihuana, y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos.
Desde hace largo tiempo, Colombia ha sido identificada con políticas apoyadas por Estados Unidos para erradicar la producción de narcóticos y una marcada declinación en los niveles de violencia en los últimos 15 años se atribuye generalmente a la política de cero tolerancia. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno de Haití nombró una comisión de evaluación electoral compuesta por ciudadanos que representan diversos sectores sociales para buscar una pronta respuesta a la crisis política de la nación.
Haití ha instalado una comisión de evaluación electoral encargada de revisar el tumultuoso proceso para elegir a un nuevo presidente y diputados en ese país. El nombramiento se produce un día después que el Consejo Electoral Provisional del país aplazó la votación prevista para el 27 de diciembre hasta nuevo aviso.
Los resultados electorales del 25 de octubre nos han llevado a un impasse electoral y político.
La recién nombrada Comisión de Evaluación, cuyos 5 miembros representan a diferentes sectores de la sociedad, tiene hasta el 30 de diciembre para evaluar y proporcionar recomendaciones. Hablando desde un hotel en Puerto Príncipe, el primer ministro haitiano, Evans Paul, recalcó la naturaleza de la responsabilidad que debe guiar a la nueva comisión.
El gobierno de la República garantiza la total independencia de la comisión para que cumpla su deber moral y destino patriótico de proveer toda la credibilidad necesaria para un exitoso proceso electoral.
Durante semanas, la Alianza de la Oposición exigió una revisión independiente de la primera vuelta electoral realizada en octubre, que, insiste, fue amañada a favor del candidato presidencial respaldado por el gobierno. El presidente Michel Martelly, cuya reelección consecutiva está bloqueada por la Constitución, debe entregar su cargo el 7 de febrero de 2016. Mercedes Antesana, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com. Así concluye nuestro programa desde Washington. Un millón de gracias y un gran abrazo. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien aprovecha esta hora de desearles una muy feliz Navidad. Esperemos que la pasen sensacionalmente bien en unión de sus familias y que, aparte de eso, todos sus deseos se hagan realidad. Vamos a dejarle con música de Trans-Siberian Orchestra y el tema dedicado a Noche de Paz, en versión rock. Será hasta la próxima y que la pasen sensacionalmente bien. Súbelo, Margotina.